En el podcast de hoy me siento con un gran amigo, un clasicazo de la caza con arco, con Jorge Amador. Somos compañeros de trabajo en Cuyu, hemos sido compañeros en la página web Cazando con Arco. Lleva más de 20 años cazando con arco por todo el mundo y tiene mil anécdotas, así que no te lo pierdas. Pues nada, Jorge, bienvenido al podcast, que ya me ha costado traerte, macho. O sea, siempre pones excusas para venir, y eso que nos vemos una vez al mes.
Muchas gracias, Pedro.
Y nada, quería traerle a Jorge por dos temas, porque trabajamos juntos y vamos a hacer un podcast hablando específicamente de Cuyu y de toda la línea y demás, y explicándoos pues las capas, los tecnicismos y todo eso. Y aparte le quería traer porque Jorge es un clasicazo de la caza con arco en España. Nos conocimos hace no sé cuántos años, pero...
Pues muchos tienen que ser, 20, por decirte algo. No sé.
20 es...
Y más, igual.
Sí, igual más.
Creo que no tenías carnet de conducir, justo te lo estaba sacando, o sea, igual tenías 18 años. ¿Sí?
Sí, pues puede ser, si podemos salir con 18. Así que no, llevamos muchos, hemos vivido muchas aventuras y me apetecía antes primero preguntarle un poco, porque todos los que, bueno, muchos ya le conoceréis y los que no os conocéis os habéis perdido muchas cosas.
No tantas.
Porque yo me acuerdo de Jorge, de la primera vez que nos conocimos, que fue en el metro de Areilza. Porque yo me iba a algún lado y necesitaba una prensa portátil, tío.
Sí, una prensa mítica de poleas, las Bowmaster.
La Bowmaster, tío. Que era, por aquel entonces, yo no sé qué arco estaría tirando. Yo creo que igual el Matthews Switchback o una cosa así. Y al final hacían unas prensas que eran como unos cables que se enganchaban, ya no me acuerdo muy bien, a la pala o era al...
Se enganchaba
a la polea, ¿no?
No, se enganchaba a las palas, ¿no? Se enganchaban las palas. Para las palas abiertas tenía un accesorio y para las palas cerradas se colocaba justo en el huequecito que había entre las poleas y la pala. Y luego tenía un tornillo infumable que había que darle vueltas y dejarte dando los dedos.
¿Sabes? Ibas metiendo presión a un cable de acero y eso daba a esto y podías desmontar y arreglar el arco, que por aquel entonces yo creo que no sabía yo ni arreglar el arco, pero
no, era...
El caso es que no sé, no me acuerdo para qué me la dejaste, pero esa fue la primera vez. Y la razón por la que tenías eso es porque llevabas ya unos cuantos años cazando con arco, y por aquel entonces no había tanta gente cazando con arco, pues eso fue hace más de 20 años. ¿Cómo empezaste con el arco, tío? ¿Cómo llegaste?
¿Cómo llegué? A ver, yo he sido cazador, sobre todo de caza menor, toda mi vida. El típico morralero de niño, con mis padres, con mi padre, etcétera, etcétera, mi tío. Y
o sea, un pueblo de Palencia, ¿no?
Un pueblo de Palencia, exacto. Yo soy de aquí, de Bilbao, pero bueno, teníamos allí el coto en Palencia y empecé pues lo típico, codornices, perdices, liebres, etcétera. Y luego empecé a leer alguna revista a través de Barru, que era compañero de la universidad de mi hermano Alberto. Y luego cayó en mis manos el famoso libro que yo creo que nos enganchó un poco a todos, ¿no? De Moisés Boza.
La caza con arco.
Exacto.
Que es un librazo, yo creo que lo hemos leído todos.
Y sobre todo hay que tenerlo también, ponerlo en contexto, que es un libro hecho hace, pues no sé decirte, 30 años, por decirte algo, lo que sea, ¿no? 25 o 30 años.
Por ahí lo tengo, no sé de cuándo es la edición.
La primera edición, no sé, pero es muy, muy... Tiene ya muchos años.
¿Y Barru cazaba ya con arco ya o no?
Barru, es que yo recuerdo que mi hermano traía algún catálogo, cosas así, que le dejaba Barru en la universidad, de cosas, pues imagínate que del Cabelas de turno, de hace pues 30, 35 años, y flipábamos con el tema de los olores, las puntas y esas historias.
Pero si estaba en la universidad, tú eras un enano todavía, ¿no?
Sí, hombre, era un chaval, era muy chaval.
Porque no sé Alberto, decirte, ¿cuántos años te saca?
Pues hombre, Alberto tiene 50 y, no sé, 50 y muchos años. Me saca 10 años. ¿No?
¿Ah, 10 años?
Sí, 10 o...
O sea, que tú estabas en el colegio todavía.
Sí, sí, estaba en el colegio, seguro, seguro. Sí, sí, sí.
Joder, pues ya ha llovido de cojones, chaval.
Sí, claro, ahí flipaba con las historias que yo creo que nos engancharon a todos al tema del arco, ¿no? Las historias de aventura, pues de los míticos Pello, Muguruza, su hermano Jorge... De Pope, etcétera, ¿no? O sea, esa mezcla de caza y aventura que yo creo que en aquella época no se veía más que en el mundo del arco, ¿no?
¿Y cuándo te cae tu primer arco?
Pues mi primer arco fue el típico regalo envenenado de hermano pequeño que le hice yo a mi hermano mayor. Y fue un PSE Nova, con el que maté mi primer jabalí en Urdaibai, con las esperas en Urdaibai. Pues bueno, no sabría decirte, pero también, no sé, podría tener 20 años, 18 años, antes incluso. Era ya un poleado de 70 libras, solo podía abrir...
¿70 libras?
Solo
es que
podía...
en Bilbao...
es el estándar.
En Bilbao las unidades empiezan a contar a partir de 70 libras para arriba.
Sí, algo así tendría. 18 años, yo creo, por decirte algo. Y tenía que abrirlo apoyado en la cama, pues ya sabes, el mítico de apoyar la polea de abajo en la cama. Y luego poco a poco, pues ya cayó, ese era el de mi hermano, pero yo se lo medio robé. Cayó otro para mi hermano Alberto, que ya sabes que también caza con arco. Y bueno, de ahí ya fue todo un poco rápido.
Es que es verdad que han evolucionado tanto los arcos que la gente no se hace a la idea que antes o tirabas con libras o las flechas es que no avanzaban. Con 50 libras iban... O sea, que ahora un arco de 50 libras sí, saca unas velocidades, unos rendimientos...
Sí, y también los materiales, ¿no? Las flechas, las puntas, todo estaba mucho más optimizado que antes, ¿no? Antes los tubos de aluminio evidentemente se mataba con ellos, pero eran unos tubos grandes, unos grosores increíbles para lo que es hoy en día una flecha de carbono. Las puntas de caza tampoco estaban igual de afiladas, eran más voluminosas, no eran igual de preciso, nada, ¿no?
¿Cómo era la herramienta esa para enderezarlos un poco?
Exacto.
Cuando se te doblaban un poco.
Eso
es que hoy en día es surrealista.
Es una idea del estándar de precisión. Había una herramienta para poner rectos los tubos. Sí.
Cuando se te doblaban un poco era como una especie de alicate, ¿no? Sí, ibas así como dándole para dejarlo como...
Pues recto, más o menos, ¿no?
Más o menos recto, porque el aluminio se doblaba muy...
Se doblaba mucho, exacto. Exacto.
¿Y el rifle no lo llegaste a tocar?
No, he cazado con escopeta mucho. Con rifle, hombre, en mi casa hemos tenido siempre rifles, sobre todo pues, los pequeños, tipo calibre 22. Yo iba mucho cuando era también chaval al campo de tiro en Archanda y tiraba mucho con el 22, pero la caza mayor con arma de fuego nunca me ha llamado en exceso.
Vale, empiezas ahí a cazar con arco en Urdaibai. Ya estaban las esperas de Urdaibai.
Ya estaban las esperas de Urdaibai hace muchos años. Ahí hice el mítico curso de arquero cualificado, lo que hoy en día sería la T2, hace ni sé cuántos años, con profesores míticos como Lavarrieta, José Carlos, etcétera, etcétera. Y ahí pasamos directamente a hacer las esperas en Urdaibai, a Jabales, sí, eso es.
¿Y ahí quiénes estabais? Estabais todos los clásicos, ¿no?
Estábamos todos los clásicos del norte, pues ya sabes tú, ya les conoces un poco, pues que si Pello con su hermano, estaba Óscar Muñoz, Pablo, Barru... Bueno, pues un poco ese núcleo duro de caza con arco en Vizcaya y que de hecho siguen cazando con arco, yo creo casi todos, y de hecho siguen las esperas en Urdaibai.
Pero tú ya no sigues ahí, ¿no?
No, hace muchos años que ya no.
¿Y hay más jabalís o menos o parecido?
Pues no tengo ni idea. Yo creo que en Vizcaya la población de jabalís es bastante, bastante estable. Sí, yo creo que sí.
¿Cuándo montas? Porque aquí Jorge es técnico informático, o sea que cada vez que cualquiera de nosotros tiene un problema, da igual, aunque sea en microondas, le llamamos.
Y no se lo soluciona, pero bueno.
Te dice, se enchufa y vuelve a enchufar. Pero siempre le llamamos como si resolviese todo. En las ferias no funciona algo y es en plan, oye, ¿tú qué entiendes de cables?
Coloca la iluminación. Mi especialidad.
¿Tú qué entiendes de cables? Por favor, solucionanos esto. ¿Cuándo empezaste con Más que Caza?
Exacto. Ahí fue cuando hubo un momento ahí, también, ojalá, es que se me pierden un poco en el tiempo, ¿no? Pero con 20 y pocos años o con 20 años empecé y creé una web que se llama Más que Caza, másquecaza.com, que empezaba, yo creo, no te voy a decir que fuese de las primeras, de la primera caza con arco en España, pero fue de las primeras, sí. Y ahí creé másquecaza.com y ahí empecé un poco pues a relacionarme con la gente que cazaba con arco pues en España y en parte ya en el extranjero. Y ahí empecé a hablar con gente de Estados Unidos, gente de África, gente de toda Europa, ¿no? Y fue un poco ahí ese punto de inflexión de empezar a relacionarme en el mundillo profesionalmente.
¿Y ahí que subíais artículos, blogs o qué era?
Era,
claro, es que no me acuerdo ya, macho. Fíjate que me acuerdo de como
de la imagen.
De la imagen.
Ya. Yeah.
Pero ya ni me acuerdo.
Claro, es que internet también ha evolucionado mucho. En aquella época era casi todo eran páginas web en que la gente exponía artículos donde explicaba pues o sus viajes o sus historias, ¿no? Sus movidas. Y entonces pues ahí yo colaboraba con ciertas personas que me escribían artículos, pues no sé, pues por decirte algo, Pello o gente del extranjero que te explicaba algo sobre la caza en Texas o en Estados Unidos o en África, íbamos subiendo esos artículos y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy curiosa.
Y luego, ahí ya se empiezan a cruzar nuestros caminos. Y empiezo a seguir lo de Más que Caza. ¿Cuándo pasa lo de Iberwolf?
Iberwolf pasa, pues yo creo que... ¿Cómo?
Primero, ¿qué es Iberwolf? Iberwolf es una marca de ropa que empezasteis a... que desarrollasteis tú y tu hermano.
Eso es.
Que era una marca con un camuflaje... La verdad es que el camuflaje molaba, molaba bastante.
Sí, sí. Pues yo creo que Iberwolf empezaría como por el año 2002, 2003, por decirte algo. Y ahí lo que hizo mi hermano, diseñó un patrón de camuflaje y decidimos crear una... empresa de ropa de caza. Básicamente teníamos dos camos, una chaqueta, un pantalón y una camiseta y una gorra. Y bueno, pues ahí empezamos a conocer un poco lo que era la ropa técnica, cómo se trabaja en el mundo textil, marketing, la comercialización. Y bueno, pues fue la primera toma de contacto con el mundo textil en la caza.
Sí, el camuflaje Iberwolf era una especie como de ASAT, como, bueno, eran como de líneas así. Exacto, con un fondo blanco que hacía bastante contraste, que yo creo que era un poco diferente a lo que...
Claro, ahí cuando diseñas un camo también tienes que pensar qué es lo que existe, qué es lo que no existe y que en las fotos también y vídeos sea fácilmente identificable, ¿no? Entonces con esa idea se creó un camo que creaba mucho contraste, mucha sensación de profundidad. Y con unos diseños pues muy sencillos técnicamente, pues de chaquetas de algodón, ¿no? Pues con un tratamiento exterior que lo hacía un poco más repelente al agua, más silencioso, un perlado que se llamaba. Pero bueno, era ropa técnicamente pues muy, muy, muy sencilla. También es cierto que es lo que en aquella época había, en un 90%.
Sí, claro, era sencilla, pero no tan sencilla para la época aquella.
Claro,
o sea, a día de hoy era nada, era algodón, ¿no?
Exacto, es algodón con un pequeño tratamiento, pero lo curioso es que yo creo que fue la primera vez que una empresa española creaba una ropa tan orientada hacia el arco, con su propio patrón, con su... Bueno, no sé, estuvo una buena experiencia.
¿Llegasteis a fabricar mucho o no?
Se llegó a fabricar bastante, pero ahí hubo un problema en la confección finalmente, con los rodillos en los que se tintaba, hubo ahí algún error técnico, y volver a realizar toda la línea, volver a sacar todos los productos, pues era muy caro, era una empresa de dos personas, ¿sabes? Éramos mi hermano y yo, y luego también aprovechábamos la marca para comercializar ciertos productos de Estados Unidos. Que sí, putas de caza, empezamos a hablar ya posteriormente con otras marcas, ¿no? Empezamos a importar a SAT, a España, Predator, distintas marcas, pero Iberwolf hubo que aparcarla porque ya la inversión era muy grande. La gente no es consciente que para hacer una tirada de ropa, claro, tú hablas de un pantalón, pero es un pantalón en cuatro tallas, en distintos largos, la chaqueta es igual, qué stock tienes, etcétera, etcétera. Es bastante más caro de lo que la gente se piensa.
¿Y lo más complicado que fue? ¿Desarrollarla, venderla, fabricarla?
Fabricarla, sin ninguna duda. Los talleres te pueden cambiar el patrón, te pueden cambiar los tallajes, te pueden cambiar el hilo, te pueden cambiar la forma de colorear, el tinte. Tienes que estar detrás de ellos completamente.
Y llegó un momento ya entonces que no era viable y lo dejasteis. ¿Cuántos años estuvisteis con ellos? ¿Tuvisteis?
Bueno, unos cuantos, no sabría decirte, pero bueno. Yeah. 6-7 años, por cierto, algo así.
¿Y lo de ASAT lo vendíais a través de Iberwolf?
Claro, no? Iberwolf legalmente, sí, pero fue un poco posteriormente ya a decidir que Iberwolf ya no iba a tener continuidad, con lo cual decidimos utilizar lo que era la marca, la empresa legalmente, para empezar a importar pues productos que para mí eran interesantes en aquella época, ¿no? Pues ASAT, Predator, distintas puntas de caza, que sí, Razor Caps, importaban distintas cosas, afiladores, que bueno, a mí también me sirvieron mucho para empezar a relacionarme con Estados Unidos.
Es que no había tantas tiendas por aquel entonces.
No.
Estaba Cerra.
Cerra, exacto.
¿No? Y no sé si había muchas más.
No, además yo creo que viajábamos menos a Estados Unidos, con lo cual se traían menos cosas. Era un poco más complicada las importaciones, ¿no? Cada vez que te lo paraba aduanas, pues era un pequeño drama, etcétera, etcétera.
Y yo creo que por aquel entonces empezamos con lo de cazando con arco.
Eso es.
No me acuerdo ya. La verdad es que debería apuntarlo porque ya tengo como nublado. No sé si empezamos con el... Yo creo que empezamos con el blog. Empecé con el blog, se empezó a meter Pello, Jorge...
Sí, puede ser.
como necesitábamos un informático porque estábamos ahí investigando con WordPress y con, no, y con el foro de cazando con arco y tal, también te acabaste metiendo tú. Y de hecho yo creo que más que caza frenó bastante, ¿no? No sé si la seguiste o no.
No, llegó un momento en que la cerramos porque tampoco tenía mucho sentido. Ahí estabais muchos cracks, subíais muchísimo material y al final no, yo creo que tampoco en España había sitio para mucha más gente, la verdad.
Sí, la verdad es que fue una época bonita con el foro y todo eso, se movió gente de narices.
Claro, es que el foro luego eran las quedadas, es que era un punto muy muy fuerte para la caza con arco en España.
Hasta que llegó Facebook y se cargó todo mucho.
Llegaron las redes sociales como son hoy en día, que sí, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, y desapareció aquello, sí.
Y años más tarde, bueno, ahí no sé cuántos años estuvimos con lo del foro, pero mogollón de años. Y acabamos los dos trabajando en Cuyu.
Sí,
empezó Cuyu.
Eso es. Empezó Jason, que la gente no sé si se acuerda, pero Jason empezó con un blog, una especie de blog en la que iba...
Sí, un WordPress muy cutre,
sí,
tío.
Muy cutre.
Que de hecho yo creo que si lo buscas se puede medio encontrar
yo
a veces.
Yo creo que todavía está, exacto. Sí,
artículos
sí, sí.
Antiguos.
En la que iba exponiendo qué quería él para Cuyu, sus productos, qué productos iba a hacer. Y bueno, pues ahí empezamos, yo creo que tú y yo empezamos a hablar un poquito con Jason a través de... Pues de email.
Sí, es que antes de eso hicimos otra web, tío. Es que hemos hecho un montón de cosas, tío.
Es cierto.
¿Cómo se llamaba, tío? Adventurous.
Bowhunter.
Bowhunter, ¿no?
Molaba mucho esa.
Sí, que hicimos entrevistas. Había también. Ya era una especie de web como la de Cazando con Arco, pero con gente americana.
Sí, ahí trabajaba con nosotros Dennis Kamstra, por ejemplo. En su momento creo que estuvo también. No sé si
Dennis Kamstra es una leyenda de la caza con arco, sobre todo con el tradicional, que ha cazado en África y por todo el mundo.
Estuvo
muchísimo.
También, no sé si Alan Greentree, uno de estos, estuvo trabajando con nosotros en algún artículo.
Sí,
hubo los hermanos Stark, creo que se llamaba. Hubo varias personas.
O sea, es que había un contacto, hay una sinergia con los de Bowside.
Sí, exacto.
Acuérdate de la página web americana Bowside.
Sí, sí, sí. Entonces,
con los foros estos australianos, que ya no me acuerdo... ¿Cómo se llamaba?
Sí, que creo que también cerraron los foros australianos aquello. Pero sí, ahí empezamos un poco a ser como, bueno, pues a tener cierto no, no te voy a decir nombre ni mucho menos, pero bueno, a relacionarnos con gente de todas partes, ¿no?
Y entonces cuando Jason abrió el blog, ya sí que es verdad que empezamos a tener algo más de relación con Jason y con el proyecto.
Eso
yo
es.
Empecé ahí probando sus prototipos y aquellos que eran como morados todavía, que no se veían ni bien. Y yo no sé cuántos años después de que se lanzase Cuyu, tú fuiste el primer empleado que empezó a trabajar en Europa para ellos.
Exacto. Yo empecé a hablar, a tener mucha relación con Jason y con Melissa. Y bueno, pues tenían cierto interés. Jason tenía mucho interés en hacer de Cuyu una marca global, internacional. Y entonces me empezaron a preguntar cosas sobre Europa, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final acabamos trabajando primero a tiempo parcial y luego a tiempo completo. Yo creo que a tiempo completo pues, estaremos hablando de hace unos 8 o 9 años, por decirte algo.
Sí, yo creo que empezaste a hacer cosas, porque me acuerdo de Jason. Oye, ¿qué opinas de este personaje y tal? Y yo, joder, pues tiene experiencia en...
Sí.
Tenía una marca de ropa, es que la verdad es que, o sea... Ya por aquel entonces habías tenido tu marca de ropa. Habías hecho mogollón en redes, en páginas web, en comunicación, en marketing. Pues la verdad es que tenías muchas cosas interesantes para Cuyu en aquel momento, que quería entender mejor cómo funcionaba el mercado europeo. Pues al final el mercado europeo, la gente se piensa que es fácil, pero es que es muy complicado.
Es mucho más complicado que el americano, sin ninguna
duda. Son mogollón de países, mogollón de idiomas, culturas diferentes, de cazar, de tal, y entender todos los pequeños detalles y matices es muy muy complicado.
Es mucho más complicado de lo que la gente piensa. La caza en España no tiene absolutamente nada que ver con la caza en Noruega, en Finlandia o Alemania, en ningún aspecto. Ni la caza en sí, pero ni el aspecto social ni económico, es muy diferente el tema.
Sí, cómo usar la ropa y es que es un mundo. Y yo creo que ahí Jason estuvo muy espabilado de decir, necesitamos gente europea que maneje eso.
Que es realmente raro en las empresas americanas, porque hay muchas empresas americanas que fracasan estrepitosamente al entrar en Europa o se quedan en una pequeña anécdota en el mercado teniendo en cuenta su tremendo potencial en su país, ¿no?
Y yo creo que entré pues un año más tarde o algo así cuando terminé el proyecto en Hawái. Es que justo me pilló cuando empezasteis, que arrancasteis, que montasteis el showroom aquel.
Exacto.
Hicisteis la inauguración. Yo eso todo eso me lo perdí porque estaba ahí peleando como un cabrón en Hawái.
Con un telescopio.
Con unas ganas de darle pasaporte al telescopio ya de...
Exacto. Yo monté con Jason y los hermanos Garoz, montamos el showroom en Los Llévenes, en Toledo. Jason llegó a venir a España incluso. Y luego posteriormente creo que fue por Navidades, hicimos un viaje a San Francisco en el cual tú volabas desde Hawái.
Ah, es verdad.
Y yo volé desde España. Y allí coincidimos en San Francisco y estuvimos, pues no sé decirte, varios días, porque luego nos fuimos a la feria en Las Vegas, tú y yo.
Es verdad, tío. Pero eso no vamos a contar nada, porque de la feria mejor. Me estoy acordando de cosas que es mejor no contar. Pero es verdad, tío, que yo tuve que inventarme una excusa en el trabajo para decir que me iba a no sé dónde, para no decirles que iba a hacer una entrevista de trabajo con Cuyu,
con
y que iba a estar y
exacto,
no sé qué.
Eso, sí,
que
sí.
Luego me lo echaron en cara, en plan, joder, si lo hubiésemos sabido no te hubiésemos dejado. Yo, muy simpáticos.
Es lo que hay. Es
la vida continúa. Y nada, y hablando de ese ya, quitando la fase más profesional... Uh-huh. Me gustaría que nos contases acerca de algunos de los destinos que has viajado, que has viajado bastante con el arco. Sé que tienes algunos destinos que estás enamorado, porque yo creo que, por ejemplo, Australia ha sido un par de veces, ¿no? ¿O no? ¿O ha sido una?
No, Australia ha ido dos veces.
Fuimos, ¿no?
Primero a la zona de Cape York, que es la zona mítica de jabalisa, de jabalís o medio jabalís, para cazar los arrecechos, que es realmente divertido. Y luego a la zona de los territorios del norte a cazar el búfalo, siempre con arco.
Es que eso es rollo muy Bow Hunt Down Under. ¿Cómo se llamaban los tíos aquellos que hacían los vídeos?
Sí, que luego de hecho sacaron una revista también.
Eran unos tíos que iban con recurvado, que cazaban jabalís, Bolsa Marramundi, me acuerdo que nos copiábamos los CDs y nos los pasábamos pirata.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, no recuerdo cómo es. Él recuerdo que se llamaba algo así como John...
No me acuerdo, tío, pero era muy australiano. El tío iba con el pantalón corto sin camiseta.
Sí. Descalzo.
Música rock y cazando los jabalís, tío, tradicional. Además, en el agua, tío.
Sí, los tiraban a 2 metros y acababan subidos a un árbol.
Y todos eran gigantes. Y la verdad es que es un destino que yo tengo unas ganas de ir.
Sí, es un sitio muy divertido, Australia. Sí,
al búfalo, estuviste hace poco. ¿Qué tal fue la experiencia con el búfalo?
El búfalo en Australia. Pues bien, es una cacería para el arco, es tremenda porque hay bastante densidad, hay muchas oportunidades para el arco. Para un búfalo se tiene que cuadrar todo, ¿no? Tiene que ser todo perfecto, como tú bien sabes, para poder tirarle a una distancia apropiada y que el animal esté perfectamente de lado, un poco cuarteado. Pero bueno, Australia te permite tener 2 o 3 recechos diarios, con lo cual al final es fácil, entre comillas, pues tener una buena oportunidad de tiro.
¿A qué distancia tiraste tuyo? ¿Cómo lo...
35 metros.
Ah, bueno, pues ya tampoco es cerca, pero tampoco es...
No, bueno, pues es que te permite... Sí, bueno, fue... La vez que cayó en el sitio, el animal apenas se desplazó unos metros, ¿no? Pero bueno, pues al final tú sabes que un poleas bien ajustado y con confianza, pues te permite arriesgar un poquillo en un momento dado.
Y ahí fuiste con Pope, ¿no?
Ahí fui con Pope, José Rico, que es mi compañero de viaje siempre.
Ese es otro que tengo que engañarle para traerle, porque
ese sí que
lo
tiene...
que no le haya pasado a él, no le ha pasado a nadie.
Sí, efectivamente, efectivamente. Y no, fue un viaje muy chulo.
¿Y te acuerdas del setup que llevabas para el búfalo, no?
Sí, llevaba un PSE, creo que el modelo podía ser algo así como de Cree HD, era un arco largo de 34...
Ah, ¿sí? Pues yo pensaba que habías ido, no sé por qué. ¿Pero fuiste hace mucho o no? Yo pensaba que habías ido hace...
Bueno, hace ya unos años, sí. Sí.
¿Decree HD, potencia?
70 libras. Y 620 grains o algo así de flecha en total.
¿Y la punta, te acuerdas, no?
Sí, una australiana, una Widowmaker de 215 grains.
¿De esas que mandan sin afilar también, o no?
Bueno, esa viene un poquito más afilada. Esa viene, es una de las australianas más o menos modernas.
Mira que hay marcas de puntas en Australia, que es curioso,
sí,
que, que marcas de puntas de flecha en Australia hay, no sé, sí, hay un porrón. Sí, no sé si hay 10, pero...
Sí, sí, hay muchas, sí, sí.
Y la mayoría tienen el rollo ese de que te las mandan como sin afilar.
Sí, muy austeros. Son...
Hay algunas que sin filo.
Exacto,
ninguna.
No es sin afilar, sino sin filo. Son cuadradas.
¿Qué dices, tío? O sea, ¿qué hago yo ahora con eso?
Son totalmente Roma, es cierto, es cierto.
¿Y lo de los jabalís no fue en el mismo viaje?
No, la zona...
¿Cambia mucho la zona? ¿No?
Sí, hombre, Australia es muy grande, hay mucho desplazamiento. La zona de los jabalís no hay búfalo. Hombre, hay zonas de búfalo donde hay algún jabalí, pero no como para compensar un viaje entero. Puedes matar a un jabalí bueno en alguna zona de búfalo, pero no hay tanta densidad. Por algún motivo no llegan a viejos, con lo cual no tienen mucho trofeo. Deben ser por las enfermedades que transmiten los búfalos. No sé.
¿Y visteis tantos como se ven en algunos vídeos?
¿Jabalís?
Sí.
No se ven tantos. Al final está muy condicionado por la época de lluvias. Si ese año ha llovido mucho, es que las zonas de caza es que el coto en el, por llamarlo de alguna forma, igual tenía 150.000 hectáreas, con lo cual desplazarte interiormente a los sitios donde los animales se concentran, pues es, si hay mucha agua, pues hay mucho donde buscar.
¿Es bueno
donde
o malo,
buscar.
Malo?
Si hay mucha agua, es malo.
¿Y os pilló con mucha agua o con poca?
Bueno, pues sí, había bastante agua dentro de un orden. Pero es que cada poco que se distancien los animales, 10, 15, 20, 25 kilómetros unos de otros, pues es que es un pedazo coto, 100 y pico mil hectáreas para buscar un jabalí.
¿Y qué tirasteis al final? ¿Ese fue en el que fuiste con Moy y con Pope o no?
No, yo con Moy nunca he viajado, con Pope sí, con Moy nunca.
Es que yo no sé si me acuerdo igual de artículos que...
Sí, se pueden
de
mezclar,
Moy, pero
sí, sí.
Es que igual Pope ha ido dos veces o no,
no
sé.
Pope a Australia yo creo que ha ido conmigo dos y yo creo que ha ido otras dos, habrá ido por lo menos cuatro veces.
Le pega a todo de todas formas, ¿eh?
A todo, no, deja, ¿qué? No hace prisionero.
Es un país y un destino que...
Perfecto para Pope, sí.
Que es una gozada. Luego también sueles viajar todos los años, que yo sepa, a Indiana, ¿no?
Sí,
al Cola Blanca.
Exacto. Tenemos ahí un buen amigo y yo creo que he ido ya, pues no sé decirte, 7, 8 veces o una cosa así, a cazar el Cola Blanca en Indiana. Una cacería muy auténtica, la cuna de la caza con arco. Se caza en propiedades privadas, pero no son cotos, no están gestionadas. No se les puede alimentar a los animales, no existen los comederos, no existen las vallas, el agua está por todas partes, con lo cual básicamente se caza sobre creencias naturales, pues un tristán al paso o en alguna zona donde ellos hayan hecho un scrape. Bueno,
scrape pues, es un rascadero.
Sí, sí, eso es una zona muy una caza muy auténtica, muy bonita y que la verdad es que entiendes un poco... ¿Por qué religión la caza con arco del Cola Blanca en Estados Unidos, ¿no?
Ahí el día de la apertura del ciervo no dan vacación en el colegio, ¿en qué estado es? ¿Hay
pues,
en alguno
sí,
que hay?
Sí, puede ¿no? ser, sí. Es muy normal el cartel de cerrado sábados y domingos porque medio de caza, es muy, muy normal. Muy normal.
Qué gozada, tío. ¿Y lo de los permisos allí que son over the counters o se los compráis al...?
No, los permisos allí sí son over the counter. O sea, tú vas a la... al Cabelas de turno o online, compras la licencia y la licencia, hay distintos tipos de licencias, pero básicamente la licencia que compra casi todo el mundo es la que te da derecho a un macho. Luego si quieres una hembra tienes que comprar la licencia aparte.
Y puedes cazar un macho al año, ¿no?
Un macho en el estado.
Y ya está, o sea,
se acabó.
Da igual que tengas... Es que al final el formato un poco americano de distribución de los permisos no es como en España, que tú tienes un coto de 2.000 hectáreas y te dicen tienes dos machos, que los cace quien quiera. Ahí es al revés, es hay 100 cazadores, 100 cazadores pueden matar 100 machos. Pero dices, oye tío, que yo soy el dueño de 100.000, pues puedes matar uno.
Un macho, exacto, efectivamente. Y luego si quieres una hembra, pues tendrás que comprar una licencia de hembra.
Pero esa sí que dejarán más, ¿no?
Allí casi las hembras apenas las matan, salvo...
¿No hay muchas o qué? Es que en Estados que hay muchas, ¿no?
Sí, sí hay, pero salvo el tema de carne, la verdad es que no les interesa demasiado. Al final el cazador americano, pues que pudiendo cazar, no sé, la licencia al cazador residente le puede costar $20. Mi amigo Bob tiene una licencia de por vida, no sé si pagó como $300, y ya nunca jamás tiene que comprar una licencia.
Qué gozada, ¿eh? Y está cazando al lado de su casa también, ¿no?
Salimos andando de casa con el arco y igual el Tristán que tiene más cerca de su casa puede estar a 80, 90 metros. Pero es que piensas, ¿no? Será un poco para pasar el día. No, es que matan unos pedazos animales a 80 metros de su casa considerables.
Y luego disfrutan mucho, ¿no? Al final también cuando tienes solo un venado para cazar en todo el año, es en plan, voy a cazar uno en concreto, voy a buscar uno en concreto, porque como lo caces el primer día, se te ha acabado.
Son muy selectivos, van a buscar el animal muy grande y viejo. Entonces, pues tú cuando estás ahí y ves un animal y te parece enorme y te dicen, no, tiene 3 años y medio. Eso no lo tires. Y tú como, ¿perdona?
Como con los cordos en España, tiene un año.
Entonces son muy selectivos, pero claro, es porque la caza es muy barata y es muy accesible.
¿Y llegasteis, habéis cazado alguno o no?
Sí, hemos...
¿Cazáis todos los años? ¿Todos los años no cazáis, no?
No, qué va. Aparte que a veces dejamos pasar también un poco por respeto a ellos, algunos de los venados más pequeños. Hembras casi siempre hemos matado, pero...
Es raro que se hayan dejado volver, ¿eh?
Pues mira, un año fuimos con 3 licencias y matamos 3 animales cada uno, 3 José y 3 yo. O sea que matamos en 7 días 6 ciervos, que para ellos es una auténtica burrada, pero bueno... Era un macho y 2 hembras, o sea, estaba totalmente dentro de los cupos. Y bueno, pues sí, también hay que, en cada estado está dividido en condados y cada condado puede tener distintas regulaciones. Hay lugares donde puedes matar un macho igual y 6 o 7 hembras, legalmente, sin problemas.
¿Y soléis ir en octubre, no? ¿Cuándo vais? ¿O en noviembre?
Solemos ir más o menos en los días del celo, que suele ser finales de octubre, principios de noviembre.
¿Qué tal se gestiona el frío? Porque ahí estáis casi todo el día en el árbol, ¿o no?
Sí, es una caza de árbol totalmente. Bueno, pues es que con el cambio este climático, etcétera, etcétera, pues es un poco raro. Este último año hemos estado incluso en pantalón corto.
Ah, sí.
Pero hemos llegado hasta la 17 bajo cero.
Joder.
Sí. Es un buen sitio donde probar la ropa, por ejemplo.
¿Y recechar no rececha nadie porque las propiedades son muy pequeñas? Porque no...
El terreno es complicado para recechar. El suelo está lleno de hojarasca, porque todos los árboles son robles, hayas, entonces es ruidoso. Y luego los whitetail estos les llevan dando caña muchos años y son difíciles. Son difíciles, sí. Yo no te digo que sea imposible. Alguna vez hemos llegado a tirar desde el suelo, pero bueno, no es fácil. También, al final, las propiedades tan pequeñas, es cierto que igual yo creo que tú recechas. Y al final es que esta gente coloca un tristán igual a 100 o 200 metros de otro, con lo cual al final si tú recechas a lo largo de una tarde o una mañana y estás andando durante 1 kilómetro o 2, pues que estás sacando todos los ciervos de la propiedad,
sí,
fastidiando a tu compañero.
También, ¿no?
Claro.
Y luego en Estados Unidos has cazado en algún sitio más, ¿no? En Texas, yo me acuerdo que empezasteis a montar los primeros
viajes a Texas,
¿no?
Sí. En Texas hemos ido a Texas yo creo que por lo menos 2 veces.
¿Pero ibais con Smithy o con...?
No, ibais con otro,
¿no?
Yo con Smithy no he cazado nunca.
¿Con quién ibais?
Pues una empresa que se llamaba algo así como Pedernal, Bowhunts, un tal Gerardo González. Él se hace llamar Jerry González, pero es Gerardo.
Gerardo...
Y bueno, una zona muy grande de ranchos en el sur, mucho pecari con algunos coyotes, bobcats, etcétera, etcétera. Ahí la gente paga millonadas por los venados porque son muy grandes, pero los pecaris en una cacería es realmente barata, muy, muy barata.
Es el animal de los animales más tontos, yo creo, que he conocido nunca.
Si no tuviesen un cupo de 2 por licencia, sería una auténtica masacre.
Nosotros buscábamos flechas en el suelo de todas las que, porque éramos muy malos, pero era para quedarse sin flechas, ¿eh?
Es el sitio ideal para ir con un arco tradicional. Por la cantidad de lances que tienes, las facilidades de tirar a 15, 20 metros, a 10 metros, etc.
Con tradicional has cazado bastante. Ahora estás con el poleas, pero yo creo que tuviste una fase bastante potente de caza
He intentado cazar bastante con tradicional.
No, pero que has enredado mucho con ellos, ¿no?
Sí, hombre, a mí me apasiona mucho, pero tiene unas limitaciones grandes.
¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de ellos?
¿Del arco tradicional? Hombre, lo más bonito es lo sencillo que es, ¿no? Eso de sentirte esa sensación de libertad con un palo, con una cuerda por el campo es maravilloso, ¿no? No hay tornillos, no hay nada que ajustar. Lo peor, pues que es una frustración continua, ¿no? O sea, un día tiras fantásticamente y al día siguiente pues eres incapaz de pegarle a un corzo a 10 metros o a un jabalí a 8.
¿Y cómo ha evolucionado tu técnica? ¿Has cambiado la técnica de tiro? ¿La has llegado a cambiar o no?
Sí, pues yo creo que todos hemos empezado con los clásicos split fingers, o sea, dos dedos abajo y uno arriba. Ahora tiro con tres abajo, incluso haciendo un poquito de string walking, ya sabes, coloco un puntito de hilo un poco debajo del nock. Te hace ser más preciso en caza, es indiscutible.
Scroll, ¿no?
Sí, eso es. Está claro que para tirar a 15 metros desde un tristán el sistema es bastante eficiente.
¿El Apache cuál era? ¿El del dedo por arriba o el de
El
los tres por abajo?
Apache es los tres por abajo.
¿Y el otro cómo se llama?
Mediterráneo, se supone.
Mediterráneo.
Eso
¿Y qué es? ¿Lombo o con qué estabas tirando?
Recurvo. El lombo me encanta la sencillez que tiene, pero la verdad es que los longbows, sobre todo los de una o dos piezas en arcos muy ligeros, es bastante difícil manejarlos con efectividad. Se puede, pero bueno.
Pero te lo llevas a Namibia, ¿no? Que es
Yo
otro de tus destinos.
cuando voy de viaje casi siempre me llevo un poleas y un tradicional, porque el tradicional me sirve bastante como arco de backup. Y luego pues porque hay veces que me gusta enredar, o igual dedico X días al poleas, X días al tradicional, etcétera, etcétera.
Yo la última vez me perdí una maleta en Namibia, estuve cazando con el tradicional y, joder, macho, la distancia a la que hay que tirar con tradicional, porque los animales se mueven. O sea, tarda tanto en llegar la flecha que se mueven. Que yo ya al tío le decía, pon la piedra esa, métela en la ventana del blind, porque si no, macho, es
Sí, sí.
que están lejos, tío, para donde llega la flecha.
Sí. En África, además, con la sensación de las distancias desde el blind, la perspectiva yo creo que cambia un poco y te da un poco la sensación de que están aún más lejos. Aunque luego le ves al Oryx, que pesa 200 kilos y está a 17 metros, ¿sabes? Y dices, no, pues no, puedes acercarte un poco más. Y dices, ¿hasta qué distancia lo necesitas? ¿No? Pero bueno, es cierto que da esa sensación,
Sí, los blinds hacen una especie de efecto túnel
sí.
que yo antes no llevaba ni medidor con el
Claro.
tradicional, pero ahora ya, al final, la distancia es importante, sobre todo como uses el fixed crawl,
Sí.
para tener una idea de decir, joder, eso que me parece que está a 25, realmente está
Exacto, un poco para confirmar la sensación que tú tienes, ¿no? ¿Está realmente a 18 o son 25, ¿no? Sí.
Y viajes así más, si te tuvieses que quedar con algún destino, porque siempre estás repitiendo. Bueno, ¿a Namibia vas todos los años o no?
A Namibia he ido los últimos 3 años, he ido ya 6 veces o así a África, en Namibia creo que 4. Hombre, al final lo de África. Para el tema del arco es que es muy fácil, ¿no? O sea, la densidad de especies, cómo están preparadas las fingas, las posibilidades de cazar rececho en espera, es que lo tiene un poco todo. El viaje desde España es bastante cómodo y luego pues hay mil ofertas y mil sitios donde poder cazar en África, y a poco que hables con los profesionales, pues seguro, seguro que encuentras algo que te cuadre. Me gustaría mucho ir a África al búfalo, pero siempre parece que es un destino complicado de encontrar, ¿no? El
No,
sitio
no, no has
bueno para
llegado
el
a ir, ¿no?
arco. No, no, no.
Una de las cosas que quieres hacer que te ilusiona es lo de los búfalos, todos
Sí,
los búfalos
eso,
del mundo,
me
¿no?
gustaría, pero bueno.
En la Argentina.
Sí, Argentina, bueno, Australia
En la Australia lo tienes
y el
y el
africano,
africano.
¿sabes? Y el africano siempre lo estoy moviendo, pero bueno, la verdad es que cuesta un poco encontrar el sitio que te convenza, ¿no? Porque Sudáfrica es lo fácil, pero en Sudáfrica siempre, bueno, pues hay más fincas cercadas, bueno, se presta un poco al engaño a veces, ¿no?
No, yo creo
Sudáfrica.
que al final también cuando un animal te hace mucha ilusión, es importante que le des tu tiempo para que la experiencia no te defraude.
Claro,
Porque al
eso
final
es.
dices, oye, no es solo matar un búfalo. Si yo me he imaginado en mi cabeza que lo voy a cazar así o así, ¿sabes? Luego igual lo tiras de otra forma o en otro sitio y dices, joder, pues tampoco era
Eso es, sí.
lo que yo me esperaba. Pero vamos, que lo de los búfalos es una cacería espectacular.
Sí, la caza peligrosa con arco y de esos animales, de esas moles, la verdad es que impresiona bastante estar a 20 o 30 metros de esos bichos.
Tú que has vivido toda la evolución del arco, o sea, pues en estos 20 años has visto cambiar todo. ¿Qué es lo que más te gusta, o sea, qué es lo que más te gusta del cambio y qué es lo que echas de menos de decir, sabes? Porque ha cambiado un huevo, las cosas no tienen nada que
Sí,
ver.
hombre, yo creo que lo que más me gusta igual es lo que menos le gusta a muchos, ¿no? El arco, pues por cómo tiran los arcos hoy en día y los materiales, pues se ha popularizado, ¿no? Y creo que es más fácil que nunca en la vida ser eficaz con un arco tirando a lo que antes eran distancias impensables para nosotros, ¿no? Pero tirar con un poleas a 30 metros está al alcance de cualquier persona, de cualquiera. 30, 35 metros, un poleas bien ajustado es capaz de tirar bien con él y de utilizarlo cualquier persona. Y me da igual que sea 60, que 70, que 50 libras. Con 50 libras puedes cazar prácticamente todo en el mundo, salvo lo más grande. Lo peor, pues yo creo que lo peor viene un poco asociado igual al mundo en el que vivimos, ¿no? Parece que hay una necesidad de ser productivo en todo y también en la caza con arco, ¿no? Y eso te hace llevar, pues que parece que tienes que matar siempre, cazar siempre, hacer la foto, el animal tiene que ser espectacular, un trofeo, y se ha perdido un pequeño componente de aventura, ¿no? Que antes se decía que cualquier animal con arco era un trofeo y eso hoy en día no se lo cree nadie, ¿no?
¿No? Pues... Yo totalmente de acuerdo. Yo he hecho bastante de menos esos años de cuando teníamos el coto aquel tuyo, no sé si llegaste a estar o no. El coto con Pello, con Guanche, con un grupo de arqueros que teníamos para los jabalís, con los quads que acampábamos, teníamos el campamento, y eso al final entraba un jabalí de 40 kilos y estábamos todos...
Una fiesta.
Como locos, chaval.
Claro, claro, eso es. Tenía un pequeño componente de aventura que de hecho estaba muy asociado, yo creo, que a la primera gente que empezó a cazar con arco en los años 70, 80, con sus arcos tradicionales, y eso... Tenía un componente de aventura que hoy en día, salvo en ciertas excepciones, pues la gente no tiene o no comparte, ¿no? Parece que es más rápido el tema de tener que ir, subirte al árbol, cascar un jabalí gigante y entonces ya tienes la foto y se acabó el tema, ¿no?
No, totalmente de acuerdo. ¿Y si te tuvieses que quedar con un animal, con qué te quedarías?
¿A nivel mundial o en España?
Sí, te digan ahora, macho, tío. Bueno, qué complicado, ¿no? Deja, o sea... A partir de ahora solo puedes cazar un animal, tío.
Ojo, es muy complicado, yo sé que va a sonar muy así, pero yo creo que para el arco, para los arqueros, el tema jabalís en general, cerdos en cualquier lugar del mundo es...
O sea, tú te quedarías por el jabalí.
Bueno, si hablamos del jabalí en España, igual no tanto, porque el tema de las esperas nocturnas no es mi pasión, ni mucho menos, pero si hablamos del tema cerdos en general, pues creo que es un animal realmente divertidísimo de caza con el arco, ¿no? O sea, el faco, el jabalí en Australia, ¿no? Bueno, yo sé que es un poco así, como un poco glamuroso, pero bueno, creo que es chulo y divertido para el arco, mucho.
Sí, no, totalmente. La verdad es que es un animal y, de hecho, vayas donde vayas, tío, toda la gente dice, los españoles estáis... Malditos enfermos con los jabalíes, macho. Es. O sea, está todo el mundo relajado, sale un faco y
eso es.
tira la vara, tira, le empuja. Exacto. Al profesional, quita y tal, claro, es un faco.
Yo creo que estás en África, en el blind, tendrán 17 impalas y un faco y automáticamente miras el faco y dices, a ver cómo es, ¿no? Y dice, el impala es precioso, es muy grande, que no, que hay un faco. Estás loco. Pero bueno, y luego he aprendido a apreciar mucho, desde luego, el ciervo en Estados Unidos, por lo que conlleva a nivel cultural, es una caza bastante más bonita de lo que la gente se piensa.
El cola blanca, ¿no?
Sí.
Yo fíjate que le estoy cogiendo ganas de cazarlos porque los he cazado en Texas, pero no es lo mismo el terreno y tal. O sea, sí, me mola el rollo, porque una de las cosas que más mola de Estados Unidos, tío, es cuando estás en temporada de caza, que vas a un bar, todo el mundo de camuflaje. Claro. Todos los coches, todo el mundo es cazador. Llegas a un aeropuerto, yo estuve ahora en Canadá, tío, en el aeropuerto, en la cinta de equipajes especiales, había 10 arcos.
Sí, sí.
Tío, en esta hora han llegado 10 arqueros, sí, igual que yo,
mola,
tío.
Mola mucho.
¿Sabes? Y paras en un no sé qué y va el tío con el ciervo en la pick-up y nadie le dice nada. Y el otro lleva el ciervo al curro para enseñarlo en el trabajo, en plan, mirad lo que he cazado, ¿sabes?
Sí, sí, a nosotros nos paró la policía en un control y te dice, ¿qué venís a cazar con los arcos ahí todos vestidos de camo y tal? Y te dice, oye, pues, joder, si tenéis suerte, hay ciervos muy grandes aquí. O sea, hay un rollo en relación a la caza con arco en concreto muy, muy chulo de ver.
¿Sabes dónde te detuvieron? No, porque yo me acuerdo todavía en la quesera, ¿no fuiste tú que
sí. Ahora me llegaron a detener, joder.
Ahora está todo el mundo en plan, ¿pero cómo? ¿Le detuvieron a Jorge? Yo me acuerdo que estábamos tirando con el arco. Yo creo que era en la finca
De Carlos Cayuela.
De Carlos Cayuela.
Sí.
Y de repente estamos todos tan normal, joder, oye, ¿cómo se está retrasando Jorge y Alberto, tío? ¿Pero qué hacen y tal? Y de repente por el horizonte aparece el coche del Seprona.
Sí, sí. Conmigo dentro.
Conmigo, con él y Alberto dentro.
Efectivamente, sí, sí.
Y nosotros ya estaban tardando en detenernos alguno. Pero nada, os habían recogido porque os habéis perdido. ¿Qué había pasado?
No, bueno,
pues estabais cansados. No,
no,
lejos,
no, no, nos vieron cazando por ahí. El hombre nos paró y nos preguntó. Y pues os llevamos a la casa. Y bueno, la verdad es que no me pidieron, creo recordar que no nos pidieron ni la documentación, ¿no? Pero sí, sí, había en el coche de Guardia Civil.
Sí, y yo no sé si fue en ese. Bueno, no, prefiero no contarlo. Siempre me acordaré mucho de aquellas cuando solíamos ir a las fincas del sur que estábamos empezando. La anécdota de tu hermano, tío, cuando estuvimos haciendo esperas en Cilleros.
Correcto.
¿No
sí,
te acuerdas?
A los jabalís. Que se aburrió mucho.
Que nos empieza a contar la anécdota y dice, bueno, pues no me acuerdo el horario, pero en plan, no, pues a las 6 me ha entrado uno, le he tirado, tal, le he enganchado bien, a las 6:30 me ha entrado un segundo jabalí, también le he dado, pero se me ha ido, y luego a las 8, tío, me ha entrado otro por detrás, le he tirado, le he enganchado también, sí. Todos flipando. Nadie había visto un jabalí en todo el día.
Sí, sí.
Y Alberto se había zumbado 3, dice, y luego ya a partir de las 9 me ha aburrido bastante.
Efectivamente.
Me ha aburrido bastante a partir de las 9. Y todos, que no habíamos visto a nadie un jabalí, en plan, oye, pues sí, ¿no? La verdad es que qué aburrido, ¿no? Qué horrible la espera, has matado 3 jabalíes.
Sí, has visto más jabalíes en una noche que muchos en todo el año y muy aburrido.
Has tirado a 3 jabalíes, ¿sabes? Y te has aburrido a partir de las 9 de la noche, tío.
Sí, sí, así es.
Y de toda esta trayectoria a nivel de los contactos tuyos en Estados Unidos, la gente con la que has tratado, has hecho entrevistas a gente guay, porque me acuerdo de las entrevistas que hacías a Dennis Sturges y tal. Dos preguntas aquí. ¿Quién dirías que es el que más te ha marcado? Que digas, tío, macho, he crecido y estos dos personajes son los que realmente me han inspirado, he seguido toda su trayectoria, me molaba, gracias a ellos empecé a cazar con arco. Y luego, si tuvieses que elegir a alguien, ¿con quién cazarías?
Puf, dos preguntas.
Vaya dos preguntas así como retorcidas,
qué complicada,
¿no?
No, la verdad es que no soy muy, muy, muy mitómano en relación a las personas. O sea, no sabría decirte quién es la persona que más me ha influenciado. Creo que más que una persona te diría que es el grupo de personas de aquí de Vizcaya o del norte por cómo enfocaron la caza con arco hace ya muchos años. O sea, me niego a decirte si es Pello, si es Pope, ¿no? Pero creo que ese núcleo duro que había aquí, que tú los conoces muy bien, también, creo que su forma de ver la caza con arco desde el principio me marcó enormemente, porque creo que es algo que no es igual en el resto de lugares, ¿no? Era una especie de pioneros con un sentimiento de aventura y de romanticismo muy grande hacia la caza con arco, que es lo que a mí me ha gustado, ¿no? El no entender la caza con arco como una forma más de cazar un animal trofeo, sino un tema de viajar, de aventuras, ¿no?
Sí, yo creo que en España el grupo del norte igual era porque lo vivíamos más de cerca.
Es que me niego,
que igual claro, sabes, igual en el sur también. Pero todo ese rollo de el Pope, el Pello, el Jorge, el Barru, José Carlos.
Claro, eso es.
Eran los locos. Claro. Nosotros a José Carlos era el loco Marina, porque iba con camuflajes, tenían quads, tío, que no tenía nadie. Venturilla, todos con el quad cazando, las tiendas de campaña, ¿sabes?
Claro, son cosas que no sé en el resto de España, no tengo ni idea, pero es que aquí era la forma en la que se cazaba. Tú ves los viajes que hacía esta gente y yo no sé hace cuántos años fueron a cazar con recurvos a Zimbabue, pero es que hace muchos, muchos años.
Los libros en el libro de Moisés.
Claro, al Amazonas.
La foto esa de Pope en el Mocoro, en la barquita esa en el Amazonas, que se clavó la punta en el culo, no sé qué.
Sí, comiendo un gusano y no sé qué. Claro, son cosas que estamos hablando de los años 80, ¿sabes? O sea, hoy en día sería una aventura ir a esos lugares, pues claro, en los años 80. ¿No?
Pues yo creo, tío, que deberíamos de hacer un reencuentro, tío.
Con todos.
Como los
gente.
De Friends.
Sería divertido.
¿Sabes? Como el que han hecho un vídeo del reencuentro la serie de Friends. Pues ahora, pues 20 años todos más viejos, organizar una escapada, tío.
Sí, sería gracioso. Y luego la otra pregunta que no me acuerdo cuál. Me has hecho dos.
No me acuerdo.
¿Con quién viajaría?
Sí, pero
compañero sí. de Caz.
Está Roberto aquí detrás de las cámaras tenemos, interrumpiendo otra tenemos, vez. Es una cosa, tío. Es una cruz lo que tenemos.
Tenemos secretario aquí. Pues, compañero de caza. Pues pues no lo sé. Viajo siempre mucho con Pope. No se me ocurriría casi viajar con otra persona. Porque creo que un compañero de caza no tienes que ser igual que él. Es decir, no tienes ni que compartir los gustos, ni la visión, ni nada. Pero tienes que saber que te puedes ir con él al fin del mundo, que hay un respeto mutuo, que tú haces lo que quieres, yo hago lo que quiero. Bueno, tener un mismo ritmo de caza, a la hora de viajar, el ser capaz de adaptarte, ¿no? Oye, aquí no hay nada para comer, pues venga, pues aquí, venga, pues aquí. Oye, mira, pues es que este sitio es inmundo ya, pero es lo que hay. Pues venga, vamos a reírnos y vamos. No sé, no se me ocurriría... Sí, como compañero de viaje creo que no se me ocurriría otro. ¿Lo gusto por poder cazar? Pues hombre, no lo sé. No sabría decirte.
Compañero de caza no es fácil de encontrar.
Exacto.
Porque, y sobre todo se ve enseguida en cuanto viajas con estos grupos de 6 o 7 personas claro. por ahí, enseguida te das cuenta que
no es tan fácil.
Que no. O sea, que siempre hay alguien tal. O sea, y al final, cuando todo sale bien, todos somos súper amigos, pero cuando empiezas a salir la cacería mal y estás cansado, que no duermes, tío,
eso es complicado, sí.
Es complicado.
Sí, me gustaría compartir un día un campamento pues con los cracks estos míticos de los libros, ¿no? Que sí, el Donald Thomas, mítico autor de libros, ¿no? De caza y de caza con arco, o no sé, o el mismo Dennis Kamstra que antes comentábamos, ¿no? Pero no me volvería loco.
Vamos, hace mucho que no sé de Dennis, tío.
Sí, bueno, no sé. Sé que sigue escribiendo en el tradicional, pero al final cazar es una cosa para compartir con la gente que aprecias, ¿no? Igual que tú viajas mucho con tu padre, pues yo viajo mucho con mi hermano también, pero no sé, igual es la edad, pero creo que no tendría ningún mito en ese sentido.
Pues nada, oye, pues muchísimas gracias por estar.
Gracias a ti.
A traer. Vamos a intentar trabajar en el reencuentro.
Vale, ¿eh? Estaría guay.
De, no sé, de los clásicos, aunque sea de cazando con arco. Y nada, y ahora vamos a grabar otro segundo podcast ya rollo técnico.
Perfecto.
La típica chapa que solemos
meter
contar
en todas las ferias.
En todas las ferias de Cuyo, para que os podamos mandar el link y lo podáis ver tranquilamente. Uh-huh. ¿Y algo más que añadir o no?
No, muchas gracias por traerme a
muchas
tu casa.
Muchas gracias, Jorge, tío.